Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablarles a todos ustedes de un campeón del mundo que es deportista profesional de élite aquí en Granada. Juega al baloncesto. Tenemos run run de compraventa. Y hasta aquí puedo contar, al menos por ahora. En lo deportivo, en cuanto al Granada Club de Fútbol, hay cosas que son muy difíciles de entender, más allá de que el fútbol está lleno de anomalías. En la plantilla del Granada hay dos jugadores que, en teoría, deberían de tener un papel preponderante en cualquier equipo de segunda. Sin embargo, aquí están desarrollando un rol, que es como también se puede decir al papel, de futbolistas que poco a poco van teniendo cada vez menos protagonismo. Hablamos de Trigueros y de Williams. Los dos tuvieron cierto protagonismo en las primeras jornadas y lo han ido perdiendo. Trigueros se convirtió en fichaje franquicia del club la pasada temporada, pero no tuvo luego un protagonismo excesivo, aunque apuntó los detalles propios de un jugador de su categoría y experiencia. Esta temporada ha terminado por diluirse. Trigueros, en los últimos cuatro encuentros, solo ha sumado un minuto. Williams llegó al club la pasada campaña después de un traspaso, 600.000 euros, no está mal, para un defensa. Y pronto destacó por su solvencia. Incluso se habló de que era un jugador que estaba llamado a militar en categoría superior. En esta, todo está siendo bien distinto. El central gallego llegó incluso a ser titular en las primeras jornadas y en las dos últimas ha quedado relegado a un papel de suplente con muy pocos minutos en cada encuentro. Óscar ha sido quien ha decidido, el entrenador, que se afiance en su posición de central. Sin duda que estas decisiones son fruto del rendimiento sobre el terreno de juego. En el caso de Trigueros podría aludirse a su edad, 33 años, pero este dato en el fútbol moderno no significa que sea un jugador en declive. Sin embargo, a veces se ha puesto de manifiesto que tiene cierta dificultad física para completar los 90 minutos. En el caso de Williams, estamos ante un futbolista con 23 años que todavía puede decir mucho en el mundo del fútbol. Si el Granada consiguiera extraer de estos dos jugadores el fútbol que han demostrado, posiblemente aumentaría su rendimiento. Vamos a conocer qué piensa sobre este particular uno de los comentaristas COPE, Manu Ruiz. Un saludo, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pues sí, la verdad que tanto Lloyd Williams como Trigueros están pasando a tener un rol bastante secundario en este Granada, por no decir terciario en algún caso, con minutos prácticamente residuales. Pero bueno, eso habla del buen hacer de otros futbolistas como Pedro Alemán, en este caso, que creo que le está comiendo la tostada a Manu Trigueros, que a mí me parece un muy buen futbolista, pero efectivamente ya pues seguramente no esté para la titularidad ni para muchos minutos. Y en cuanto a Lloyd Williams, pues creo que desde que perdió la titularidad también el Granada ha crecido defensivamente con la aportación tanto de Manu Lama como de Óscar Nasey, ¿no? Por tanto, considero que ahora mismo pues el equipo está un poquito más estabilizado en esas dos posiciones.
Les habla Jorge de la Chica. Por cierto, no nos podemos olvidar, el domingo a las 12 comienza la Liga ACB en Granada. Cubirán recibe a Juventud. Hoy hemos hablado con Ramón Díaz, cuyas declaraciones iremos escuchando en los próximos días, y con el campeón del mundo de baloncesto 3x3, Iván Aurrecochea. Vamos a adelantar algo de lo manifestado por el técnico granadino que entrena a Covirán.
Creo que en estas 6 semanas de pretemporada se ha vivido algo muy bonito aquí en el Palacio de Deportes. Hemos llegado a generar no solo una ilusión, ¿no?, sino a crear un vínculo personal, laboral, con cada uno de los jugadores, con cada una de las personas del staff, que ha hecho, en mi opinión, que hagamos un grandísimo trabajo, no solo baloncestístico, porque piensa que somos un grupo muy nuevo, un grupo que de los 13 jugadores que tenemos en el equipo ACB, solo hay 4 que sigan del año pasado, por lo tanto 9 jugadores nuevos, con 9 caracteres nuevos, con 9 formas diferentes de jugar, que encima tienen que acoplarse un poco a un nuevo entrenador.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Playa de la Herradura ha sido escenario durante este fin de semana, ha sido el lugar donde se ha celebrado la cuarta jornada del circuito provincial de pesca que organiza la Diputación de Granada. En esta ocasión se ha celebrado bajo la modalidad Mar Costa, que consiste en la pesca marítima lanzando desde la orilla.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
El detalle de todo esto en un momento en COPE Granada, en COPE Guadix. En unos segundos continuamos con nuestra programación habitual.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only Tecnostupia.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Granada ya se mueve en eléctrico con Silence. Ven por tu Silence S04, el nanocoche eléctrico que combina libertad y comodidad. Ahora con financiación fija, solo 75 euros al mes. Ven a Nazaríes Motos, concesionario Silence en Granada, en camino de Ronda 103 y prueba el S04. ¡Te esperamos!
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hay que ser insistente. Ayer nos quedábamos sin hablar con Zurita, había un problema en la comunicación. Hoy lo hemos arreglado. Y nos va a analizar la situación de este Granada. Quisiera comenzar por lo que nosotros hemos tratado al principio, el tema de que jugadores tan importantes como Trigueros y Williams están teniendo cada vez un papel más secundario. Zurita, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jorge. Muy bien.
Pues tu debut de esta temporada, antes de ir con lo que nos servía para abrir el programa, te pregunto que nos hagas un balance después de 7 jornadas. Por cierto, que de hoy tenemos sección de reestreno, pero tu balance de 7 jornadas, que me he acordado porque Alfonso Salazar, que va a ser el encargado de cerrar hoy el programa, también hace balance de lo sucedido hasta el momento. ¿El tuyo cuál es?
Bueno, Jorge, pues está claro que empezamos en un escenario muy distinto a temporadas anteriores en cuanto a los jugadores con los que se cuenta al inicio de temporada. Las temporadas anteriores veníamos con futbolistas bastante más consagrados, con mucha más experiencia en esta categoría e incluso en primera división, y con un objetivo más alto que el de la presente temporada. Ahora contamos con futbolistas que bastante más jóvenes, que algunos de ellos poco se le ha visto por la categoría, por tanto esa es la diferencia fundamental, y eso se ha trasladado a que el equipo ha ido de menos a más.
¿Y eso justifica que esté el equipo el último clasificado, que es algo que a mí me preocupa muchísimo?
Bueno, hay que ser realista y el objetivo no puede ser el mismo en un escenario que en otro, entiendo yo. Es verdad que no tan mal como se empezó, pero también las circunstancias que ha rodeado toda la composición del equipo, el cambio tan importante de la temporada pasada a esta, unido a, insisto, a esa, digamos, falta de experiencia o necesidad de conocer más la categoría de estos futbolistas. Y bueno, ahora mismo estamos en una situación en la que 2 partidos fuera de casa, 4 puntos conseguidos, la verdad que algo para que nos podemos por lo menos ser más optimistas, ¿verdad? Y ahora nos enfrentamos a 2 partidos en Los Cármenes que nos pueden poner en una situación mucho más cómoda en la clasificación. La clasificación ahora mismo entiendo que no hay que mirarla, aunque esté de moda eso del partido a partido, pero quizás en la situación actual del Granada todavía mucho más si cabe. Lo único que deben de pensar, sea de pensar, en el próximo partido frente a la Real Sociedad.
Muy bien. Y del tema que yo he expuesto al principio, de que el Granada no debería permitirse el lujo de tener con muy pocos minutos en los últimos encuentros a jugadores que en teoría podrían ser titulares en cualquier equipo de segunda como Trigueros y Óscar, ¿qué me dices?
Pues está claro que yo creo que deben de ser futbolistas llamados a ser muy muy importantes en este equipo. Aparte de la experiencia que tienen, que nos viene muy bien, porque vuelvo a repetir, creo que de ahí ahora mismo carecemos de ella. También son jugadores con mucha calidad, lo han demostrado y bueno, seguro que van a ayudar mucho. Ahora es verdad que llevan dos jornadas en las que otros compañeros están muy bien, le han aportado al equipo esa solidez, pero bueno, está claro que son jugadores llamados a ser muy importantes en la temporada.
Bueno, para concluir, ¿qué es lo que tú crees que más le falta a este Granada?
Jorge, creo que arriba. El ataque ahora mismo estamos. Pascual, pues bueno, hizo un buen trabajo el otro día, pero si analizamos a nivel general la plantilla, creo que puede ser el punto más débil y sabemos que es muy importante para un equipo contar con jugadores que marcan los goles, son al final los que más puntos te dan. Yo creo que el centro del campo, seguimos teniendo un centro del campo bastante competitivo, quizás donde más experiencia tenemos, la defensa se está consolidando en los últimos partidos, no recibimos un gol en el último partido disputado fuera de casa, creo que al final se aguantó bien la presión del rival y por tanto, si me tuviera que decidir por una línea, creo que la de arriba y la de puesto de delantero centro, sobre todo, es la que más débil estamos.
Pues muchísimas gracias, bienvenido en tu debut a nuestro espacio deportivo. Hablaremos en más ocasiones a lo largo de la temporada contigo. Hasta ahora, un placer.
Gracias, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El interlocutor de ahora es Antonio Navarro. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un momentito, que le tengo que dar al botón oportuno. Antonio Navarro, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, muy bien, encantado de escucharte.
Y yo también, de oírte. Vamos a ver una cosa. El tema este que yo he puesto al principio, ¿tú lo consideras de gravedad o me he pasado yo de frenada diciendo que el Granada no debería de permitirse el lujo de tener a jugadores en teoría tan importantes como William y como Trigueros casi desactivados en las últimas jornadas?
Yo creo que te has pasado un poco jugando al manager, Jorge, porque el Granada lo que necesitan son los 11 jugadores más útiles para conseguir los 3 puntos. Los nombres, como creo que acertadamente está haciendo Pacheta, están para el DNI, para renovarlo cada 4 o 5 años,
Ya, pero yo, pero
pero
perdona, yo no reivindico que sean titulares si no están en forma, sino que se pusiera Trigueros en forma sería magnífico en el fútbol que lleva. Yo entiendo que como está ahora mismo de sopicas y buen vino.
lo que pasa es que Brilleros tiene una edad que por esa edad ya no juega en
33,
primera división.
33 años,
Vale,
tampoco
pues
es.
la etapa, digamos, más alta de un futbolista de mayor nivel son los 25, 26, 27. Si tiene 33, está lejos de su mejor etapa. Por tanto, puede ofrecer perfectamente un rendimiento bueno en segunda división, pero no va a ofrecer el rendimiento tan óptimo que ha ofrecido en el Villarreal en temporadas anteriores. Entonces, hay que entender que el jugador ya no está en su mejor momento y que el jugador tiene otros compañeros que lo están haciendo mejor y por tanto tiene que adaptarse a su nuevo rol. No es ningún drama porque todas las estrellas acaban apagándose tarde o temprano, futbolísticamente hablando.
Has dado antes un dato, Cirita, que bueno, todos conocemos, pero puesto negro sobre blanco llama la atención. El Granada solo ha puntuado fuera de casa. Sus números fuera de casa están aceptablemente bien. Pero es que ahora vienen dos partidos seguidos en el nuevo estadio, Los Cármenes. ¿Al final vamos a terminar esta temporada deseando que el Granada no juegue en casa?
Yo creo que los 2 últimos partidos pueden servir un poco de revulsivo, porque el equipo de Los Cármenes, el problema no es que haya puntuado, es que ni siquiera lo ha merecido. Yo vi con mucha atención tanto el partido del Mirandés como el del Leganés, porque además tenía mucha fe en que el Granada puntuara, le diera una alegría a su afición, y la verdad es que ni mereció ni se acercó a puntuar, porque la segunda división es muy exigente y el Granada hizo un montón de cosas más allá de tener poca definición en ataque, que es lo que ha comentado Zurita, que yo comprendo que es algo que a todos nos preocupa, pero es que en defensa también se hicieron las cosas rematadamente mal y en el aspecto creativo igual o peor. Entonces, si el Granada fuera de casa ha dado unos pasos hacia adelante, no es por haber jugado fuera, por haber jugado sin presión, es simplemente porque el equipo está evolucionando. Esta evolución la tienen que reflejar en los cármenes. Yo no le temo el jugar en los cármenes, sino que lo que realmente temería sería que el Granada no hubiera evolucionado. Ahora que el Granada ha evolucionado, lo mismo, se siente más cómodo en los cármenes con su afición animándolo y puede empezar a conseguir mejores resultados.
Siempre gusta hablar con personas tan sensatas sin que eso signifique que pierdan la pasión, como Antonio Navarro. ¡Hasta ahora!
Un abrazo, Jorge. ¡Hasta luego!
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Para cerrar capítulo futbolístico, hoy tenemos amplio capítulo baloncestístico porque comienza la Liga ACB el próximo fin de semana, el domingo a las 12. Vamos a estar con Ramón Díaz y con Iván Urrutia. Vamos a hablar con Manu Ruiz, al que escuchábamos al principio del programa. No le vamos a preguntar por el mismo tema, pero sí le vamos a interpelar sobre que viene la Real y que luego viene de Las Palmas, si no me falla la memoria. Manu, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues sí, dos partidos seguidos en casa, después de dos fuera. Creo que el bagaje que se ha sacado de puntos, sobre todo, ha sido muy positivo. Por fin se ha conseguido esa ansiada primera victoria, han sido 4 puntos de 6 posibles. Y creo que, bueno, pues me sumo a las palabras que decía mi buen amigo Antonio Navarro. Creo que ahora lo necesario es refrendar esas buenas sensaciones, convertirlo en punto, con dos partidos en casa y esperemos pues que Granada muestre que va en la senda de la mejoría. Es verdad que en cuanto a sensaciones y juego se ve, todavía no se ha podido reflejar tanto en la puntuación, pero confío en que así sea, ¿no? Confío en que Granada, pues, digamos que refrende esa mejoría que se ha visto en los últimos dos partidos.
¿Con qué poquito? Yo lo comentaba esta mañana con un aficionado. ¿Con qué poquito nos ponemos ya felices y mirando las cosas? Somos fáciles de contentar los aficionados del Granada, ¿eh?
Vamos. No, pero a ver, Jorge, quiero decir, yo soy consciente y tú sabes que soy
que nos queda sudar, que nos queda...
Eso, es decir, que una cosa no quita la otra. Que haya mejoría no significa... Y no quita que el Granada esté en una situación absolutamente preocupante. Pero, igual que lo decimos cuando ha habido debacles, cuando ha habido partidos absolutamente sonrojantes, bueno, pues vemos que ahora hay una ligera mejoría y creo que a eso hay que agarrarse por lo menos.
Oye, ¿tú en qué zona del campo te sientas? ¿Está eso limpio o está cochambroso? Yo el otro día me saqué una entrada para ver un partido. Digo, voy a... Las cabinas las cuidan como bien, como tiene que ser. Me voy con mi entrada. Estaba regularcillo, no voy a ponerme muy crítico. ¿En tu zona cómo estaba el tema?
Absolutamente cochambroso. La zona en la que yo me siento y el resto de estadios, si es que realmente los baños,
lo que yo hice, fue, me fui a una esquinilla y como eso está menos gastado, está menos cochambroso.
Ya, pero Jorge, pero es que no se trata de eso. Lo que se trata es que estamos hablando de una instalación municipal que acaba de cumplir 30 años este mes de mayo de su inauguración y que está en un estado absolutamente deplorable por abandono mutuo entre el Granada Club de Fútbol, que es subsidiario y utilizador de la instalación, y el propio ayuntamiento, pues que no han sabido congeniar esa situación, ¿no? Espero que de aquí a, no me atrevo a decir un plazo, los próximos meses, años, esa situación cambia radicalmente.
Dicen que en primavera ya comienzan las obras. Vamos a darle un sonoro aplauso el día que pongan el primer ladrillo o que de quiten la primera mugre incrustada.
Habrá que preguntar en primavera de qué año, pero bueno.
Yo espero que sea en la primavera de 2026, porque si no, tomamos nota y lo tendremos que decir. Sueño con que sea así. Oye, temblamos ante la Real, que la Real también, la Real Sociedad B, está también en zona de descenso, como el Granada. Digo yo que esto habrá que ganarlo, ¿no?
No hay equipo fácil en segunda división. De hecho, el Granada, a pesar de esa mejoría, creo que no ha demostrado una solvencia suficiente como para que podamos decir que es capaz de ganarle a cualquier equipo. Al contrario, creo que cualquier equipo es capaz de ganarle al Granada. Por tanto, para nada hay que fiarse de una Real Sociedad B, que por mucho que sea un filial, creo que es un equipo más que interesante.
El sábado saldremos de dudas. Muchas gracias, Manu. Hasta ahora.
Un abrazo.
Son las 15:44.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
No perdemos de vista el baloncesto. El domingo a las 12 se alza el telón de la Liga ACB. Se pone a reventar habitualmente el palacio, prácticamente lleno, sus 9.000 localidades cubiertas de público. Mucha ilusión este año. Uno de los rostros nuevos es el del banquillo. Ya mucho tiempo Pablo Pin. Ahora llega otro granadino de pro, Ramón Díaz, al que escuchábamos al principio de nuestro programa. Vamos a ir oyéndolo los próximos días por capítulos, pero por ejemplo, su idea de juego nos la ha querido contar de esta manera.
Empezaría diciendo una defensa muy agresiva, donde intentamos tener siempre mucha presión sobre el balón, intentamos negar todas las acciones del equipo contrario. A partir de ahí intentamos que el equipo no juegue cómodo y que haga mala selección de tiros. Después intentamos, y digo intentar porque esta faceta es la que todavía no estamos haciéndola como a mí me gustaría, que es dominar el rebote, y a partir de dominar el rebote poder hacer ese juego que han mencionado con un ritmo muy alto, con posesiones de pocos segundos y un volumen de tiro de tres muy alto.
Pues ya lo han escuchado ustedes, cuál es la filosofía de Ramón Díaz, que es un granadino de pro, al que también le hemos preguntado por un asunto que tiene a los aficionados con la mosca detrás de la oreja. Este año se ha fichado un pedazo de jugador, Mac Thomas, que las enchufa de todos sitios. ¡Magnífico! Tiene una cláusula en el contrato que, hombre, es que no todo iba a ser perfecto. Jugadorazo. La cláusula dice que si lo llama un equipo de ACB, se puede ir, que se despide y que nos deja hasta ese momento pues con la miel en los labios. Sobre esto le hemos preguntado también a Díaz.
Yo tengo el optimismo de que hemos fichado a uno de los mejores jugadores de la competición, es quizá el mejor tirador del baloncesto FIBA en Europa, y que tenemos que intentar aprovecharnos de él el mayor tiempo posible. ¿Que está aquí un mes? Pues un mes. ¿Que está 5 meses? 5 meses. ¿Que quiere estar 2 años? 2 años. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer que el equipo juegue lo mejor posible, que nos ayude a ganar el máximo número de partidos y que él se sienta a gusto y feliz aquí. Y eso va a ser un poco trabajo de todos, desde mi lado en la parte baloncestística, desde la parte del club en que se sienta cómodo en todas las áreas del club, y después pues la gente, la grada, el palacio va a tener esa responsabilidad de hacerlo pues que se sienta que quiera quedarse el resto de su vida a vivir en Granada. Entonces, yo estoy muy convencido y he hablado con él mucho de que él no está pensando en irse mañana. Está claro que si llega una muy buena oferta económica, nosotros le abriremos las puertas porque así tenemos el acuerdo con él, pero él no tiene esa obsesión con irse a jugar a Euroliga o a jugar en NBA porque ya ha estado ahí. No es ese jugador joven que tiene esa necesidad de decir, necesito llegar para demostrarme a mí mismo que estoy al nivel. No, él ya viene de haber jugado ahí y a muy buen nivel, entonces solo va a tomar la decisión de irse a un muy buen sitio familiar donde tenga una situación familiar cómoda y que realmente la oferta económica pues sea mucho más alta de la que pueda tener aquí en Covirán Granada.
Seguiremos siguiendo a Ramón Díaz en próximas jornadas, porque hoy hemos tenido eso que se llama Media Day. Muy bonito en el baloncesto, podían copiarlo en el fútbol. Algo así como que uno decide con quién habla, quién entrevista, en fin, la gente se saluda, los jugadores no se comen a los periodistas, ni los periodistas a los jugadores, ni a los técnicos. En fin, una jornada de convivencia muy bonita. Y hemos hablado con todo un campeón del mundo. Iván Aurrecochea está con nosotros, es a la pívot de Covirán Granada. Acaban de terminar una sesión de entrenamiento y está tan feliz como toda la afición por la temporada que está a punto de comenzar y sobre la que hay extraordinarias expectativas. Iván, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estáis todos contentos, felices. Es tu segundo año aquí en Granada. Tenías contrato con el equipo. ¿Habías decidido continuar independientemente de aquel descenso?
Sí, yo confirmé el contrato justo antes de que saliese lo de ACB, pero sí, a pesar de que hubiésemos salido en Leporo, hubiese seguido en Granada.
Y este año todo el mundo habla a las mil maravillas del equipo. ¿Qué diferencias hay entre la plantilla del año pasado y esta?
Creo que realmente en cuanto a jugadores no es que haya habido un cambio muy grande, sino el estilo de juego rápido, el querer correr, el luchar cada rebote para poder salir a la contra y sin duda el anotar en los primeros 6 segundos, que yo creo que es el objetivo que tiene este equipo a día de hoy.
¿El entrenador nuevo qué aporta? ¿Eso que tú has señalado o algo más?
No, aporta aparte de eso... una visión de, en general de lo que estábamos acostumbrados al año pasado, muy bueno, de no solo limitarse a pensar en vamos a salvar este año, sino vamos a el por qué no podemos hacer algo más, por qué no pensar en vamos a ganar este domingo y vamos a pensarlo desde el primer día y vamos a hacerlo realidad durante la semana.
¿El año pasado quedaste contento con tu campaña?
Creo que podía haber dado mucho más. Creo que el final de temporada fue un final mejor de lo que comenzó, sin duda, pero este año espero hacerlo mucho mejor.
Bueno, el año pasado había un problema con la altura, casi eras el que tenía que hacer del pívot más importante, ¿no?
Sí, ha habido varios partidos que me ha tocado bringar, pero al final es mi rol, es el rol de estar listo para lo que sea, para tanto jugar 20 minutos como jugar ninguno, porque mis dos compañeros lo están haciendo bien.
¿El 4 o 5? ¿Cuál es tu posición?
Yo seré un 5...
raspado.
Un 5 raspado, pero por el físico, si es por la mentalidad, ya te digo yo que de 5 no me sacan.
Muy bien. Más asuntos. Vamos a conocer personalmente a Iván. Hemos bromeado antes al principio con aquello del apellido. Voy a intentar pronunciarlo de nuevo. Aurrekoetxea. No sé si lo he dicho bien. Pero tú eres madrileño.
Soy madrileño, efectivamente. De familia vasca. Mi abuelo fue el último ya de la descendencia. El resto ya madrileños.
Y cuando llegas aquí a Granada, ¿conocías la ciudad?
La verdad que la había visitado, la Alhambra, cuando era joven, pero no la había experimentado. No la había vivido bien, y la verdad que ahora, después, ya siendo mi segundo año, la verdad que ya tengo mis cafeterías favoritas, mis restaurantes para comer mi chuletón y las calles que más me gustan.
Y estamos grabando la entrevista al lado del parquet, viendo este impresionante Palacio Municipal de los Deportes. Uno de los sellos característicos de la ciudad de Granada es su pasión por el baloncesto. ¿La conocerías de antes?
No, sí, desde luego, la hazaña del Covirán Granada de descender, desaparecer como club y volver a aparecer en una Primera Nacional y en 7 años llegar a ACB, sin duda fue una hazaña increíble, y la afición así lo demuestra, que el año pasado, a pesar de estar descendidos a falta de varios partidos, ellos siguieron viniendo y llenando el pabellón.
Desde aquí abajo impresionan las gradas. Nosotros estamos situados en un lugar intermedio, en aquellos pupitres que hay al fondo, y da otra sensación. Tanto influye, yo cuando me veo aquí digo, esto tiene que influir, porque además el público está muy cerca.
Es muchísimo lo que influye, hasta cierto punto que nosotros mismos en el campo no nos escuchamos entre nosotros. Por mucho que gritemos y por mucho que Ramón ahí esté delante nuestra y nos diga las cosas a la cara, hay muchas veces que no se oye, no se percibe, y desde luego la percepción de cuando sales al campo e intentar hacer, como se dice, tunnel vision, el centrarte y no distraerte con la gente, cuesta mucho trabajo, sobre todo los primeros minutos, porque claro, no son 1.000 ni 2.000 personas las que ves, sino son casi 9.000 personas que ves.
Tú eres, sin embargo, ya un profesional con experiencia, 29 años. Esto te costaría trabajo al principio. Ahora ya, ¿te consigues concentrar?
No, sí. Sobre todo es un tema de confianza. O sea, tienes que salir con confianza. Si sales con duda, sin duda te va a costar mucho más adaptarte. Y no, los jugadores como yo que vivimos la experiencia de Estados Unidos y fuimos a jugar a la universidad allí es jugar delante de casi 20.000 personas todos los días. O sea, realmente los pabellones de ACB incluso se pueden llegar a quedar pequeños con los de universidad allí.
Vamos a hablar de un éxito tuyo, muy curioso, campeón del mundo 3x3, que es un baloncesto que todos hemos jugado en el colegio, es una modalidad de baloncesto. ¿Por qué esa afición? Y cuéntanos cómo se llega a ser nada más y nada menos que campeón del mundo.
Pues la verdad que empecé muy jovencito, empecé como a los 13-14 años por la afición del 3x3, que simplemente era un deporte que, como tú has dicho, todos hemos llegado a jugar en algún momento, pero en verano se hace muy popular, ya que muchas ferias, muchos pueblos celebran torneos por un premio, y es lo que jugaba yo de pequeño. Luego ya, a medida que ha ido evolucionando el deporte, ya se ha convertido en algo muy profesional e incluso algo que todos los años después de la temporada de 3 contra 3 en verano me planteo si quiero seguir jugando 5x5 o no. Es difícil, porque el estar un año entero currando para jugar una vez a la semana comparado con jugar un torneo en cada partes diferentes del mundo, un día en Shanghái, otro día en Roma, otro día en Brasil, es sin duda un estilo de vida que desde el 5 contra 5 envidiamos mucho, pero sí, ser campeón del mundo es sin duda una hazaña para introducir, que nos ayuda a introducir un poco el deporte como el 3 contra 3 a España.
¿Y quiénes han sido tus compañeros?
¿Cómo?
Tus compañeros en el equipo de 3 contra 3.
Mis compañeros ahora mismo se dedican profesionalmente al 3 contra 3. Yo soy el único jugador que todavía no se dedica profesionalmente.
¿Quiénes son?
Diego de Blas, Carlos Martínez y Jim Espósito, que fue el que se llevó el MVP del Mundial.
¿A ti qué si te parece más atractivo? ¿Y para el espectador?
Sin duda, yo tengo que admitirlo, el 3 contra 3 es mucho más llamativo, mucho más frenético y sin duda un deporte que a día de hoy está creciendo y dentro de unos años, ya lo demostró con los anteriores Juegos Olímpicos, la gente se enamoró del deporte, del 3 contra 3.
Vamos a hablar de lo inmediato, este fin de semana, Juventud, domingo a las 12, con toda la carga ambiental que supone un partido con muchísimos detalles y anécdotas, pero que es el debut. Ante un equipo muy difícil, ¿qué nos dirías de Juventud?
Yo creo que sin duda es difícil, es un equipo con muchos nombres, mucha calidad, pero también es un equipo que a lo mejor físicamente puede sufrir mucho ante nuestro estilo de juego. Ellos son mucho más táctico, más de parar el balón, en cambio nosotros vamos a hacer todo lo contrario, vamos a obligarles a jugar a mucha velocidad. Y bueno, ya veremos cómo responden a ello.
Pues se lo contaremos aquí en COPE, el partido del debut de Covirán en la Liga ACB frente al Juventud en el Palacio Municipal de los Deportes. Ese domingo a partir de las 12 del mediodía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con el singular nombre de Dieguito Simafalda se vuelve la sección de Alfonso Salazar, que se preocupa, como todos, muchísimo por lo que le está sucediendo a este Granada Club de Fútbol, aunque también nos ha hablado de eso que está tan de moda, los brotes verdes. Alfonso Salazar con su Dieguito Simafalda.
El arranque del Granada en segunda división no invita al optimismo. El equipo nos transmite buenas intenciones, pero todavía no logra traducirlas en victorias, en ese antiguo fortín que eran los cármenes. Hay, eso sí, esos pequeños brotes verdes que parecen crecer poquito a poco. Hay fases de juego en las que se intuye que hay alguna idea ahí detrás. Hay jóvenes que aportan frescura y hay momentos en los que el conjunto parece que se conoce a sí mismo o que se conocerá a sí mismo en un futuro. El entrenador pone el corazón en cada rueda de prensa y en cada gesto desde la banda. Su entrega conecta con la grada, pero a veces da la sensación de que falta solidez táctica, que las emociones no superan a las soluciones. Y mientras tanto, en los despachos, la directiva ha desmontado el bloque anterior para armar un proyecto nuevo siguiendo criterios muy difíciles de entender. La sensación es que estamos ante un experimento a medio hacer. Pero bueno, conviene no precipitarse. La temporada es muy larga y el fútbol, ya sabemos, muy caprichoso. Si estos brotes verdes se encuentran en el clima adecuado, si el técnico se asienta, si guarda su emotividad para otros momentos, si el vestuario asimila las ideas, el equipo puede crecer. En el fútbol, como en la vida, la paciencia es lo que da el fruto, y quizás el tiempo termine dándole la razón a este proyecto.
Alfonso Salazar, que a partir de ahora lo tendremos con nosotros un día a la semana, cerrando nuestro programa. Poeta laureado, novelista de éxito, ahí queda el detective del Zaidín, y sufridor o aficionado de nuestro Granada Club de Fútbol. Segundos para las 4 en punto de la tarde. Y a esa hora, ¿qué sucede en COPE? Porque seguimos escuchando en un momentito a Pilar García Muñiz. por favor, tengan tranquilidad, tengan paz y si además pueden, alcancen la felicidad.